Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
América Latina convulsionada.
In Bolivia, indigenous-led protests continue to rage in La Paz Thursday after Bolivia's self-proclaimed interim president.
En Bolivia, el jueves continuaron las protestas lideradas por indígenas en la ciudad de La Paz, luego de que la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, juramentara un nuevo gabinete sin miembros indígenas. Áñez, una cristiana de derecha que anteriormente criticó a las comunidades indígenas calificándolas como satánicas en tweets que luego eliminó, afirmó el jueves que el presidente socialista exiliado Evo Morales, quien huyó a México tras ser destituido el domingo por el ejército, no le será permitido competir en una nueva ronda de elecciones. La senadora Jeanine Áñez dijo:
sugeriría al movimiento al socialismo que desde ahora tienen todo el derecho de participar en elecciones generales, que vayan buscando candidato. Evo Morales no está habilitado para un cuarto mandato. Por eso ha sido toda esta convulsión, por eso han habido tantas manifestaciones de los bolivianos en las calles.
Áñez said her government's issuing a formal complaint to Mexico asking them to silence Evo Morales.
Áñez anunció que su gobierno está emitiendo una queja formal ante México pidiéndole que silencie a Evo Morales, quien en repetidas ocasiones ha hablado públicamente contra el golpe de Estado perpetrado el fin de semana pasado. Desde la partida de Morales, la violencia contra los pueblos indígenas se ha disparado en Bolivia. Estas son las palabras de una de las partidarias de Morales. Sofía expresó:
Evo Morales, tú has sido un buen hombre. Tú has trabajado por el pueblo. No has robado como estos maleantes rateros que quieren hacer levantar estado de sitio y hacernos matar como a perro. ¿Acaso no somos humanos?
In Mexico City, exiled Bolivian President Evo Morales said Wednesday he's willing to return to Bolivia.
En Ciudad de México, el presidente boliviano exiliado Evo Morales dijo el miércoles que está dispuesto a regresar a Bolivia para participar en un diálogo nacional. Morales culpó a la Organización de Estados Americanos, OEA, con sede en Washington, D.C., por su expulsión, diciendo que acusó falsamente a su gobierno de manipular los votos en las elecciones presidenciales celebradas el mes pasado. Evo Morales declaró:
la OEA decidió una posición política y no técnica ni jurídica. Ese es su informe. Ahora me doy cuenta, saludo las recomendaciones de algunas hermanas y hermanos izquierdistas, que la OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos, menos los movimientos sociales, más está al servicio del imperio norteamericano.
El martes, la Organización de Estados Americanos realizó una reunión de emergencia en Washington, D.C., donde el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, leyó una declaración de Donald Trump en la que aplaudía la renuncia de Evo Morales y advertía que esta debería enviar una fuerte señal a Venezuela y Nicaragua. México, Uruguay, Nicaragua y el presidente electo de Argentina han denunciado la salida de Morales como un golpe militar. La salida de Morales ha provocado indignación y protestas en toda América Latina. Esto fue lo que dijo Daniel Menéndez en Argentina.
Han habido enormes avances en todos los indicadores sociales en Bolivia en los últimos 14 años. Eso molestó a los sectores de privilegio, que se han nacionalizado los hidrocarburos, se ha avanzado en rentas básicas para el conjunto de la población, y todo eso una minoría en conjunto con la Fuerza Armada está llevando adelante este atropello, esta barbaridad que tiene que ver con un golpe de Estado, con políticas que pensamos que se habían erradicado de la región, y por eso es tan importante que los movimientos populares de toda América Latina salgamos a repudiar este golpe en Bolivia.
Evo Morales was Bolivia's first indigenous president on Monday.
Evo Morales fue el primer presidente indígena de Bolivia. El lunes circularon videos de los opositores de Morales quemando banderas indígenas huipalas. La salida de Morales se produjo una semana después de que el gobierno de Bolivia cancelara un proyecto multinacional de minería de litio de gran envergadura a realizarse en las tierras altas del sur del país.
In Chile, lawmakers have agreed to a plan to rewrite the country's constitution.
En Chile, los legisladores han acordado un plan para volver a redactar la Constitución Nacional, satisfaciendo una demanda clave de los manifestantes. Según el acuerdo al que se llegó en la madrugada del viernes, en abril los votantes decidirán en un referéndum si reemplazan la actual Constitución, que data de la dictadura militar de Augusto Pinochet, y si los legisladores actuales deberían servir en una comisión constitucional. Una segunda votación en octubre determinaría la composición composición de la comisión y una votación final sobre un proyecto de constitución será obligatoria para todos los chilenos habilitados para votar.
Meanwhile, protests continue to rock Chile.
Las protestas continúan sacudiendo a Chile después de que un aumento en las tarifas del transporte público el mes pasado desencadenara una revuelta contra las medidas de austeridad del gobierno y la desigualdad económica. El jueves, la policía utilizó gas lacrimógeno y cañones de agua para despejar las calles de la capital de Santiago cuando se conmemoraba un año de la muerte de Camilo Catrillanca, un activista indígena mapuche que recibió un disparo en la cabeza en noviembre del año pasado. Cuatro oficiales irán a juicio por este homicidio a finales de este mes. Al menos 20 personas han muerto y más de 1,000 han resultado heridas desde que estallaron las protestas el mes pasado.
At the Latin Grammys in Las Vegas Thursday night, the Chilean artist Mon Laferte.
En los Grammy Latinos celebrados en Las Vegas el jueves por la noche, la artista chilena Mon Laferte mostró sus senos mientras caminaba sobre la alfombra roja revelando las palabras "En Chile torturan, violan y matan" escritas en su pecho. Al aceptar el premio al mejor álbum alternativo, también leyó un poema de un escritor chileno que decía "Chile, me dueles por dentro". En Brasil, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva fue recibido por una multitud de partidarios cuando salía de la cárcel el viernes. Luis Inácio Lula da Silva dijo:
"Vocês não têm dimensão do significado de eu estar aqui junto com vocês.
No tienen idea de lo importante que es para mí estar aquí con ustedes. Yo, que toda mi vida hablé con el pueblo brasileño, nunca pensé que hoy podría estar aquí hablando con hombres y mujeres que, en los últimos 580 días, estuvieron aquí diciendo buenos días Lula, buenas tardes Lula, gritando buenas noches Lula, sin importar que estuviera lloviendo, que hicieran 40 grados o 0 grados. Quiero decirles que desde aquí me voy a Sao Paulo. Mañana tengo una reunión con el sindicato metalúrgico y después de eso las puertas de Brasil estarán abiertas para que pueda recorrer el país.
Mañana tengo un encuentro con el sindicato metalúrgico y después las puertas del Brasil estarán abiertas para que yo pueda recorrer este país.
Su libertad llegó después de que el Tribunal Supremo pusiera fin al encarcelamiento obligatorio de personas condenadas por un delito que perdieron su primera apelación. Lula había sido encarcelado durante un año y medio después de haber sido condenado por aceptar un apartamento junto a la playa de una empresa de ingeniería que competía por contratos en la compañía petrolera estatal Petrobras. Muchos de los partidarios de Lula dicen que la condena y encarcelamiento antes de las elecciones presidenciales de Brasil en 2018, en las que Lula era el favorito, se produjeron por motivos políticos. Su encarcelamiento despejó el camino para la elección del presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro.
Juicio político a Trump.
House lawmakers Wednesday opened the first public hearings of the impeachment inquiry into President Donald Trump. Two witnesses.
Los legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos iniciaron el miércoles las primeras audiencias públicas de la investigación del juicio político al presidente Donald Trump. Declararon dos testigos, el subsecretario adjunto de Estado George Kent y William Taylor, un ex embajador y el principal diplomático de Estados Unidos en Ucrania. Ambos testificaron que el presidente Trump retuvo la ayuda a Ucrania en un intento de presionar a Ucrania para que las autoridades de ese país investigaran a Joe Biden y a su hijo Hunter, que formaba parte de la junta directiva de una compañía ucraniana de gas natural. En su declaración de apertura, el embajador Taylor reveló detalles sobre una llamada telefónica previamente desconocida realizada en julio entre Trump y Gordon Sondland, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea. William Taylor dijo:
"The member of my staff could hear President Trump on the phone asking Ambassador Sondland about the investigations."
Uno de mis empleados pudo escuchar al presidente Trump al teléfono preguntando al embajador Sondland sobre las investigaciones. El embajador Sondland le dijo al presidente Trump que los ucranianos estaban listos para avanzar con las investigaciones. Tras la llamada del presidente Trump, el empleado le preguntó al embajador Sondland qué pensaba el presidente Trump sobre Ucrania. El embajador Sondland respondió que el presidente Trump estaba más preocupado por las investigaciones sobre Biden que Giuliani estaba presionando para que se llevaran a cabo.
Ambassador Sondland responded that President Trump cares more about the investigations of Biden, which Giuliani was pressing for.
Trump tasked his personal attorney, Rudy Giuliani, to take charge of foreign policy around Ukraine, sidestepping the state.
Trump encargó a su abogado personal, Rudy Giuliani, que se hiciera cargo de la política exterior de Ucrania, dejando a un lado al Departamento de Estado.
At the White House, President Trump denied watching the televised impeachment inquiry, saying he was too busy working.
En la Casa Blanca, Donald Trump negó haber visto la transmisión televisada de la investigación del juicio político, diciendo que estaba demasiado ocupado trabajando para el pueblo estadounidense. A pesar de eso, Trump tuiteó o retuiteó sobre la investigación más de 30 veces en el correr del día. Durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente autoritario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, justo después de que concluyeran las audiencias, Trump solo aceptó preguntas de reporteros de los medios de comunicación de extrema derecha, One American News Network y Fox News, antes de pedir una pregunta de reporteros amigables. Donald Trump dijo:
Would you like to pick somebody?
Erdogan, ¿le gustaría elegir algún reportero? ¿Alguna persona amigable con Turquía, por favor? ¿Alguna persona amigable? Queremos ver solamente reporteros amigables. No hay muchos de ellos por aquí.
President Erdogan's visit came an international condemnation of the recent Turkish offensive.
La visita de Recep Tayyip Erdogan a Estados Unidos se produce en medio de la condena internacional a la reciente ofensiva turca en el norte de Siria, que Turquía lanzó después de que Donald Trump retirar abruptamente las tropas estadounidenses de la zona, allanando el camino para el ataque. Al hablar junto a Erdogan desde el despacho Oval, Trump dijo el miércoles que las únicas tropas estadounidenses que quedaban en el este de Siria estaban allí para proteger el petróleo. Donald Trump dijo:
We're keeping the oil, we have the oil is secure.
Estamos cuidando el petróleo, tenemos el petróleo está seguro, dejamos a las tropas allí solo por el petróleo.
Only for the oil.
President Trump also claimed he'd spoken with Kurdish-led Syrian Democratic.
Trump también afirmó que había hablado con las fuerzas democráticas sirias, lideradas por los kurdos, quienes, según él, estaban muy satisfechas con el cambio en la política de Estados Unidos. La afirmación fue directamente desmentida por el comandante de estas fuerzas, Maslum Abdi, quien tuiteó: Durante la reunión entre Erdogan y Trump, las fuerzas turcas lanzaron feroces ataques contra la ciudad predominantemente cristiana de Til Temir, causando el desplazamiento masivo de los residentes en una clara violación del acuerdo de alto el fuego.
La semana pasada, el ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, sorprendió con sus declaraciones a una reunión de gerentes de fondos de cobertura en Miami, cuando dijo que pensaba que las decisiones de Trump sobre Turquía estaban motivadas por relaciones personales o intereses financieros. El periódico The New York Times informa que tres yernos desempeñan un papel clave en la relación entre Estados Unidos y Turquía: el yerno del presidente Erdogan, que es el ministro de Finanzas de Turquía, el yerno de un magnate turco que se convirtió en socio comercial de la organización Trump, y el yerno de Trump, su asesor principal, Jared Kushner, que supervisa gran parte de la política exterior de Estados Unidos.
Crisis climática.
In Zimbabwe, the United Nations is warning 5.5 million rural residents are nearly.
En Zimbabue, las Naciones Unidas advierten que 5.5 millones de residentes rurales, o casi un tercio de la población de ese país, corren el riesgo de sufrir escasez de alimentos debido a una sequía devastadora provocada por el cambio climático. El jefe del Programa Mundial de Alimentos está pidiendo 331 millones de dólares en ayuda alimentaria de emergencia, advirtiendo: la gente va camino a la inanición si no la ayudamos. La vida silvestre también se ha visto afectada. Tina Api Madiri, gerente nacional de la Reserva de Elefantes de Zimbabue, dijo que más de 200 elefantes han muerto de deshidratación e inanición en las últimas semanas. Tina Api Madiri dijo:
Going into the future with the increased droughts due to.
Si miramos hacia el futuro con el aumento de las sequías debido al cambio climático y a otros fenómenos, es probable que suframos cada vez más de esas sequías que podrían tener un impacto significativo en nuestra población de elefantes.
Bueno, elephant population.
In Australia, the death toll from raging wildfires.
En Australia, el número de víctimas fatales por los intensos incendios forestales aumentó a 4 el miércoles, al tiempo que un grupo de ex jefes de bomberos afirmó que sus intentos de advertir al primer ministro Scott Morrison sobre los peligros del cambio climático han sido ignorados durante meses. Greg Mullins, ex jefe de bomberos de Nueva Gales del Sur, pidió al gobierno federal que proporcione mayores recursos. Greg Mullins afirmó:
But we're also calling on the government to take urgent action on the.
Pero también estamos pidiendo al gobierno que tome medidas urgentes sobre el problema fundamental que está causando estos incendios catastróficos, el cambio climático.
And that's climate change.
In Italy, the mayor of Venice has declared a state of emergency after high.
En Italia, el alcalde de Venecia declaró el estado de emergencia luego de que mareas altas y fuertes vientos provocaron inundaciones en casi el 90% de la antigua ciudad. Se trata de la peor inundación sufrida en Venecia en 50 años y la segunda peor de la que se tenga registro. Al menos 2 personas murieron, mientras que la famosa Plaza de San Marcos quedó sumergida bajo más de 1 metro de agua. Las autoridades sostienen que las inundaciones han causado daños por valor de cientos de millones de euros a edificios históricos, muchos de los cuales podrían nunca ser reparados. El alcalde de Venecia calificó la inundación de apocalíptica y culpó por la situación al cambio climático. Los científicos predicen que Venecia podría quedar completamente sumergida para fines de siglo si el cambio climático continúa su ritmo actual.
In Luxembourg, the European Investment Bank said Thursday it'll begin divesting from fossil fuels.
En Luxemburgo, el Banco Europeo de Inversiones anunció el jueves que comenzará a desinvertir en combustibles fósiles, terminando su financiación a la mayoría de los proyectos de petróleo y al carbón después de 2021. La medida tomada por el mayor banco público del mundo fue aclamada por los activistas como una gran victoria para el clima. No obstante, advirtieron sobre tecnicismos que dejan la puerta abierta a las inversiones en proyectos de gas natural.
16-year-old Swedish climate activist Greta Thunberg has set sail for Europe, ending an 11-week.
La activista climática sueca de 16 años, Greta Thunberg, zarpó hacia Europa, finalizando una visita de 11 semanas de duración a América del Norte, en la cual lideró huelgas estudiantiles por el clima, al tiempo que hizo un llamado a los líderes mundiales por su inacción ante la crisis climática. Thunberg espera arribar a la ciudad de Madrid, España, a tiempo para la cumbre climática de las Naciones Unidas, que se celebrará a principios de diciembre. Thunberg y su padre, Svante, están navegando a bordo del catamarán de 14 metros, la Vagabond, ya que se niegan a trasladarse en avión debido a la alta huella de carbono que producen los viajes aéreos.
On Capitol Hill, New York Congressmember Alexandria Ocasio-Cortez and Vermont Senator.
En el Capitolio estadounidense, la congresista de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, y el senador de Vermont, Bernie Sanders, presentaron el jueves un New Deal ecológico que busca poner fin a las emisiones de carbono de los proyectos de vivienda pública. El acuerdo de 10 años, valuado en 180 mil millones de dólares, tiene como objetivo modernizar los desarrollos de viviendas públicas para que tengan un alto nivel de eficiencia energética y produzcan energía renovable in situ. El senador Sanders sostuvo que el acuerdo también añadiría a la economía casi un cuarto de millón de empleos sindicalizados con salarios dignos.
The planet Earth is in severe danger, and we are facing a global crisis.
El planeta Tierra está en grave peligro y estamos enfrentando una crisis global. Debemos escuchar en este país y en todo el mundo a los científicos. Y el New Deal ecológico por el que luchamos la congresista y yo es el único programa existente que lo hace.
Is the only program out there that does that.
Medio Oriente.
A short-lived ceasefire between Israel and Palestinians.
Se ha interrumpido un breve alto el fuego entre Israel y los combatientes palestinos en la franja de Gaza. Aviones de guerra israelíes reanudaron el jueves el bombardeo de partes del territorio palestino asediado, mientras que miembros de la agrupación Yihad Islámica dispararon una nueva salva de cohetes desde Gaza contra el sur de Israel. Al menos 34 palestinos han muerto y más de 100 han resultado heridos desde que Israel asesinó el martes al líder de la Yihad Islámica, Baha Abu al-Atta, matándolo a él y a su esposa e hiriendo a sus hijos.
In Iraq, soldiers opened fire on protesters in Baghdad Thursday with live fire, rubber bullets.
En Irak, soldados dispararon el jueves contra manifestantes en Bagdad con fuego real, balas de goma y gases lacrimógenos, matando a 4 personas e hiriendo a decenas, lo que eleva el número de muertos en las protestas antigubernamentales a al menos 320 desde el 1 de octubre. Los iraquíes se oponen a la corrupción generalizada y demandan oportunidades de trabajo y servicios básicos, que incluyen agua limpia y un servicio fiable de electricidad.
In Lebanon, government troops opened fire on protesters who'd blocked a road in the capital Beirut.
En el Líbano, las tropas del gobierno abrieron fuego contra los manifestantes que habían bloqueado una carretera en la capital, Beirut, a última hora del martes y mataron a un hombre. Fue la primera muerte en 4 semanas de protestas masivas contra el gobierno que han continuado a pesar de la dimisión del primer ministro Saad Hariri el mes pasado. Los manifestantes exigen la renuncia de todos los altos funcionarios del gobierno, elecciones parlamentarias anticipadas y reformas económicas.
In Afghanistan, officials say at least 7 civilians were killed in a car bombing.
En Afganistán, las autoridades afirman que al menos 7 civiles murieron en la explosión de un coche bomba en la capital, Kabul. Nadie ha reivindicado la autoría del ataque, que se produce tras el acuerdo de intercambio de prisioneros alcanzado entre el gobierno afgano y los talibanes, el cual podría llevar a la liberación de un profesor estadounidense secuestrado en Kabul en 2016.
New research finds the so-called war on terror launched by the Bush administration after the 9/11.
Una nueva investigación ha hallado que la llamada guerra contra el terrorismo lanzada por el gobierno de Bush tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 ha dejado más de 800.000 muertos a un costo de 6,4 billones de dólares. En 2 informes publicados esta semana por el proyecto Costos de Guerra en la Universidad Brown, los investigadores advierten que el número real de muertes es mucho mayor una vez que se tienen en cuenta las muertes indirectas. En un artículo escrito para el periódico The Hill, el profesor David Vine argumenta: esto significa que el número total de muertes durante las guerras estadounidenses posteriores a 2001 en Afganistán, Irak, Siria, Pakistán y Yemen probablemente ascienda a 3,1 millones o más, alrededor de 200 veces el número de muertos estadounidenses. Estados Unidos.
The Supreme Court heard oral arguments over lawsuits demanding the Trump administration preserve.
La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los argumentos orales de 3 demandas que exigen que el gobierno de Donald Trump mantenga el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, una iniciativa aprobada por el gobierno de Barack Obama que otorga protección contra la deportación y permisos de trabajo a por lo menos 700.000 personas indocumentadas que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores. El periódico de New York Times informa que la mayoría conservadora de la Corte parece estar dispuesta a ponerse del lado del presidente Trump para dar fin al programa, mientras que algunos de los jueces liberales de la Corte se muestran escépticos frente a la iniciativa de Trump. La jueza Sonia Sotomayor dijo el martes que la interrupción del programa de DACA no tiene que ver con la ley, tiene que ver con nuestra decisión de destruir vidas. Esto fue lo que dijo Maricruz Abarca, de 31 años y beneficiaria del programa de DACA.
If the Supreme Court doesn't go in favor of DACA.
Si la Corte Suprema no falla a favor del programa de DACA, básicamente, para mí personalmente, será el fin. Tendré que volver a esconderme en las sombras, es decir, tendré que abandonar mi educación y dejar de perseguir mi sueño de ser abogada penalista. El futuro de miles de dreamers, y no solo de los dreamers, sino de ciudadanos estadounidenses, está básicamente en sus manos. Es como si estuviéramos en el limbo, sin saber lo que va a pasar con nuestras vidas.
Es como que We are just right there in the limbo, not knowing what's going to happen with our lives.
The Supreme Court also heard oral arguments Tuesday.
La Corte Suprema de Estados Unidos también escuchó los argumentos orales el martes del caso del adolescente mexicano Sergio Adrián Hernández Huereca, quien fue asesinado en 2010 mientras jugaba en Ciudad Juárez a causa de los disparos recibidos en el rostro de parte de un agente de la patrulla fronteriza que se encontraba al otro lado de la frontera en El Paso, Texas. Durante los argumentos, los jueces liberales de la Corte Suprema expresaron su preocupación por no ofrecer ningún amparo legal a las familias de las personas que han sido asesinadas en tiroteos a través de la frontera por parte de agentes estadounidenses, lo que permite esencialmente que los agentes federales en suelo estadounidense actúen de forma ilegal con total impunidad. Pero los jueces conservadores parecen estar del lado del gobierno de Trump, con el juez Brett Kavanaugh emergiendo como un potencial voto decisivo.
Newly released government data shows the U.S. government has detained a record number.
Datos oficiales recientemente publicados muestran que el gobierno de Estados Unidos ha detenido un número récord de menores migrantes durante el año pasado. Casi 70.000 bebés, niños y adolescentes han sido mantenidos bajo custodia del gobierno estadounidense, lo que representa un aumento del 42% en el último año fiscal. La Academia Estadounidense de Pediatría ha condenado la detención de niños, afirmando que incluso cortos de detención pueden causar trauma psicológico y riesgos para la salud mental a largo plazo.
In Connecticut, longtime U.S. resident Salma Sikandar.
En el estado de Connecticut, Salma Sikandar, una mujer que ha permanecido en Estados Unidos por casi 20 años, ha obtenido asilo meses después de que su esposo liderara una huelga de hambre frente a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas en la ciudad de Hartford, Connecticut, para protestar por su deportación. En junio, el Servicio de Inmigración y Aduanas le comunicó a Salma Sikandar que tenía que abandonar el país para agosto. Estas son las palabras del hijo de Sikandar, Samir Mahmoud, explicando cómo su padre decidió iniciar la huelga de hambre.
So what happened was my dad had a bunch of crazy ideas because he was losing his mind, to be honest.
Lo que sucedió fue que mi padre tenía un montón de ideas locas porque estaba perdiendo la cabeza, para ser honesto, debido a la deportación. Él iba a perder al amor de su vida, iba a perder a mi madre. Entonces pensó en hacer una huelga de hambre frente a Hartford, frente al edificio de inmigración y control de aduanas, donde los empleados no pudieran ver si se asomaban por la ventana durante las 43 horas antes de la fecha y hora de la deportación. Entonces la huelga de hambre se llevó a cabo frente al edificio de la agencia. Se unieron aproximadamente otras 9 personas. Posteriormente, cientos de personas se unieron a nosotros, desde el alcalde de South Windsor hasta el alcalde de Manchester.
Back in Washington D.C., Chad Wolf was sworn in Wednesday as acting secretary of the Department of Homeland Security.
En Washington D.C., Chad Wolf fue juramentado el miércoles como secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Wolf es la quinta persona en liderar dicha agencia que supervisa la aplicación de la ley de inmigración estadounidense bajo el gobierno del presidente Donald Trump. Anteriormente, Wolf se desempeñó como jefe de gabinete de la entonces secretaria Kirstjen Nielsen mientras aplicaba la política de tolerancia cero instaurada por el gobierno de Trump en la frontera sur, plan que llevó a que miles de menores migrantes fueran separados de sus padres.
En otras noticias,
meanwhile, former Secretary of State Hillary Clinton has refused to rule out another run for the presidency in the 2020 election.
La exsecretaria de Estado Hillary Clinton se ha negado a descartar que vaya a presentarse como candidata a la presidencia estadounidense en las elecciones de 2020. Clinton fue entrevistada el martes junto a su hija Chelsea Clinton por la presentadora de radio de la BBC, Emma Barnett. Hillary Clinton.
Look, as I say, never say never.
Como yo digo, nunca, nunca, nunca digas nunca. Y ciertamente le diré, estoy bajo una enorme presión de parte de mucha, mucha, mucha gente para pensarlo. Pero en este momento, sentada aquí en este estudio hablando con usted, eso no forma parte de mis planes en absoluto.
But as of this moment, sitting here in this studio talking to you, that is absolutely not in my plans.
And Code Pink founder and longtime peace activist Medea Benjamin was threatened with.
Medea Benjamin, fundadora de la agrupación Code Pink y activista por la paz de larga trayectoria, fue objeto de amenazas de detención en Washington D.C. el miércoles y fue acusada de agredir a un congresista en funciones tras haber sido expulsada por la fuerza de una conferencia de prensa por oponerse al golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en Venezuela y a las sanciones estadounidenses impuestas contra el país sudamericano. Benjamin niega con vehemencia las acusaciones y afirma que fue de hecho víctima de agresión cuando ella y otros activistas se manifestaron en una conferencia de prensa organizada por la representante demócrata de Florida, Debbie Wasserman Schultz, y por el representante republicano de Florida, Mario Díaz-Balart, en la cual se condenó al presidente venezolano Nicolás Maduro y se anunció el lanzamiento de un bloque del Congreso para la Democracia en Venezuela.
Y por último,
in Hong Kong, 2 people are in critical condition as anti-government protests escalated today. Police shot a student.
En Hong Kong, 2 personas se encuentran en estado crítico al tiempo que el lunes se intensificaron las protestas antigubernamentales. La policía disparó a corta distancia contra un manifestante estudiantil. El tiroteo fue capturado en un video que desde entonces se ha vuelto viral. Un partidario pro-Beijing fue rociado con líquido inflamable y quemado tras mantener una discusión con manifestantes. Más de 260 personas fueron arrestadas el lunes en medio de los crecientes enfrentamientos entre los manifestantes estudiantiles en favor de la democracia y la policía. Más de 3.000 personas han sido arrestadas desde junio, mes en que estallaron las protestas. Uno de los manifestantes sostuvo:
no hemos tenido éxito con nuestras 5 demandas desde que se inició el movimiento en junio y han sido agregadas más, incluyendo la reforma de la fuerza policial. No nos rendiremos hasta que se haga justicia.
Esas fueron las palabras expresadas el martes por uno de los miles de manifestantes que salieron a las calles de Hong Kong. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirma que respalda a la policía de Hong Kong, acusada de aumentar la violencia contra los manifestantes. Geng Shuang afirmó:
El gobierno central chino apoya firmemente a las autoridades gubernamentales, policiales y judiciales de la región administrativa especial de Hong Kong que toman medidas efectivas para castigar severamente las actividades criminales ilegales, proteger la seguridad de los residentes de Hong Kong y sus propiedades y restaurar la paz y la estabilidad de Hong Kong.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.